Bueno, buenos días, bienvenidos, adelante. ¿Cómo les fue el domingo pasado? ¿Ya dominan Gálatas perfectamente? ¿Sí? Si les hago unas preguntas de Gálatas, ¿les va a ir bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué aprendieron la clase anterior con la maestra Amparo?
Paella.
¿La paella? ¿La paella va con la Nutella?
No.
¡No! Van separadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el tema central de la carta a los Gálatas?
Era exhortar para no mezclar.
Se estaban desviando del evangelio, ¿no? Le estaban agregando, lo estaban corrompiendo, estaban judaizando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasó después, porque lo que estamos viendo es una historia, es una cronología de la vida de Pablo y qué hizo. Y siguiendo esta cronología en Hechos, si quieren seguirlo en sus Biblias, estamos en Hechos 16, más o menos por ahí. Y estamos viendo que hay veces, yo no sé si les ha pasado esto alguna vez. ¿Han tenido algún serio desacuerdo con alguien que aman profundamente? Bueno, los que estamos casados no necesitamos levantar la mano. Los demás más jóvenes a lo mejor. O a lo mejor alguien en la iglesia. A lo mejor alguien con quien has tenido una relación profunda de amistad, de fraternidad, y de repente chocas con esa persona. ¿Sí o no? Creo que nos ha pasado a todos. Y algo que a mí me gusta de la Biblia, del Nuevo Testamento, es que si se estuvieran los autores inventando algo, habrían escondido cosas como este tipo de conflicto que a veces se da en la persona. Pero el hecho de que hayan escrito este tipo de vamos a usar un término griego, bronca. No es griego, ahorita vamos a hablar de esto. Pero a veces sucede, y sucede hasta, como decimos, en las mejores familias. Y el Nuevo Testamento muestra esta cualidad humana de tener conflictos. Pero antes de hablar de esto, y vamos a hablar de este tipo de conflictos, permítanme hacer un recuento, porque va a ser relevante esto al punto que estamos viendo hoy acerca de la vida de Pablo. Recordemos la vida de Pablo hasta ahora, este hombre que nace en un entorno romano, en un mundo romano, romanizado, si podemos llamarlo así, pero con una tremenda influencia griega. Había, detrás del imperio romano venía toda la influencia del imperio griego, que había dominado todo el mundo conocido a través de Alejandro Magno, y toda la influencia, llamamos helenística, es decir, griega, venía influyendo en todo el entorno de esta vida de Pablo. Nace en Tarso, en un centro cultural tremendamente, como decimos, leído y escribido. Tenía buenas universidades, es como ir al TEC de Monterrey, como les digo. Educado espléndidamente bajo el mejor rabino de esa época, conocido de todos los judíos en Jerusalén. Se estudió en ambos lugares. Fue gran opresor de la iglesia. La iglesia tuvo que huir de Jerusalén causa de las persecuciones de Pablo. Era un hombre celoso, un hombre que amaba a Dios, pero estaba amándolo de la manera incorrecta. Y después de esto, Dios toca su corazón camino a Damasco, cuando iba a perseguir a más cristianos. Dios le toca, le transforma, le da un giro de 180 grados, le transforma la vida y empieza a seguir a Jesús. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Uno a veces tendemos a decir a la gente: ven a Jesús y tus problemas se van a arreglar. y los vemos 6 meses después y me está yendo peor. ¿Qué pasó? Bueno, es que eso no es lo que es el Evangelio. A veces lo hemos mal representado. Las cosas no se arreglaron necesariamente para Pablo. Incluso su vida fue cuando más difícil se puso por seguir el Evangelio. Y después, y el primer impedimento fue que la iglesia no le deje entrar. Es como si nos llega aquí y toca a la entrada y está el Chapo Guzmán, nos llega y nos dice, ¿saben qué? Me escapé de la prisión en Nueva York, quiero venir a unirme aquí a su iglesia. Bueno, yo lo recibo. Sí, si recibimos a Pablo, ¿por qué no al Chapo? ¿Quién soy yo para decir que no tuvo una transformación? Ojalá oremos por el Chapo también. Pero aquí entra, y esto es la importancia de la amistad y las relaciones, entra Bernabé. Entra Bernabé y Bernabé dice, yo pongo las manos al fuego por este hombre. Este hombre ha tenido una transformación real. Quiero que entre, quiero ayudarlo, quiero pueda realizar su ministerio y su llamado que Dios le ha dado. Y Bernabé lo saca de apuros una y otra vez. No es la única vez que sucede esto. Y al unirse con Bernabé, entonces puede empezar a planear. Hacen su base de operaciones en Antioquía. Ahí se les llama por primera vez cristianos, a los cristianos. Y Pablo tiene esta idea, dice Bernabé, ¿por qué no vamos a evangelizar? Y Bernabé dice, sí, tengo familia. Llevemos a mi primo Juan Marcos a la isla de Chipre y vamos a evangelizar a nuestros familiares por allá. Y el primer convertido gentil de los viajes de Pablo, ¿quién es? Sergio Paulo, que no era de esa región, venía del norte, ¿de qué zona? Galacia. Y entonces van y se convierte Sergio Paulo y dice Pablo, no paremos aquí, ¿por qué no subimos y vamos a ver a la familia de Sergio Paulo, que es la de la región de Galacia? Subamos a esas regiones y vayamos y fundemos iglesias. Y eso es lo que hacen. Penurias pasan, no sé si mencioné, pero el primer viaje misionero les toma aproximadamente 2 años, lo decimos aquí en un ratito, pero fueron 2 años de estar viajando, de estar evangelizando. En una de esas a Pablo casi lo dejan por muerto, lo apedrean. Persecuciones de los judíos, empieza la vida difícil de Pablo, pero Pablo tenía una misión y nadie le iba a impedir llevar a cabo esa misión. Entonces, después de este viaje misionero, ellos regresan y están otra vez ahí. Sucede, por cierto, el concilio en Jerusalén. Se toman varias resoluciones ahí. ¿Cuál era el conflicto acerca por qué se hizo el concilio en Jerusalén?
Por el vivir bajo la ley o no la ley.
Sí, ¿qué hacemos con los gentiles? Es decir, los que no tienen trasfondo judío y que están llegando a la iglesia. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que comer panes y levadura, guardar todas estas costumbres o no. Y lo que dice Pablo, y no solo Pablo, sino Pablo es más bien el mensajero, con una carta que escriben los líderes de la iglesia en Jerusalén, que eran ¿quiénes?
Pedro,
Jacobo, Juan, Santiago es la misma persona. Y dicen, vamos a, por respeto, a guardar ciertas costumbres que tienen los judíos, no porque tengamos que guardarlas, sino por guardar la paz y no guardar conflicto, no tener conflicto en la iglesia. Y entonces, después de esta, que se escribe esta carta, Pablo... Y esto es material nuevo, aquí empezamos. A Pablo se le ocurre una idea. Y dice, ¿sabes qué, Bernabé? ¿Por qué no vamos acá y volvemos a visitar esta zona que evangelizamos ya en el primer viaje misionero, ¿por qué no vamos y les y vemos cómo están? Vemos si siguieron nuestras enseñanzas o no. Sí, a lo mejor necesitan una palabra de ánimo. A lo mejor les quedó alguna duda del evangelio y tienen preguntas. ¿Por qué no volvemos y hablamos con ellos a ver cómo les está yendo? Y Bernabé dice, sí, cómo no, ¿por qué no llevamos a mi primo Juan Marcos y vamos a hacer otro viaje? Y Pablo dice, ¿qué? ¿Juan qué? No, yo con este yo ya no doy un solo paso. Y se arma, en griego, la palabra bronca. No. Ahorita y empieza ahí un conflicto entre ambos. Y le voy a llamar conflicto porque eso fue lo que fue. Fue un gran conflicto. De hecho, para que entiendan un poquito la magnitud del problema que tuvieron aquí entre que si llevara Juan Marcos o no. Que por cierto, Juan Marcos termina escribiendo el primer evangelio. No era cualquier persona. Pero Pablo dice, no es una persona que yo voy a confiarme en estos viajes que son peligrosos. Así que mi traducción de esta palabra, que tuvieron un serio desacuerdo, algunas traducciones utilizan la palabra serio desacuerdo. No sé si sus Biblias tengan alguna otra palabra, si quieren pueden buscar a ver qué otras, de qué otra forma lo traducen. Pero la palabra griega que se utiliza para hablar de esta disensión que tuvieron es parosusmos, parosusmos. Cuando tú tienes un parosusmos, no es que tuviste una pequeña riña y que dijiste, bueno, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo y se acabó el problema. O tú, tu rollo, yo el mío y tan amigos. No. Esto era una gran, y no hay otra palabra en el castellano que se me ocurra de mejor manera, bronca. O podríamos decir, se armó la de Troya. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es la escritura que tendrían los primeros cristianos en el siglo primero, que serían es la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. La palabra aquí para susmos se traduce en una frase. De hecho, los traductores tienen que usar varias palabras para describir lo que parosusmos quiere decir. En Deuteronomio 29:28, en la Septuaginta dice así. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo. Fíjense los calificativos, furia y enojo. El Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Furia y enojo, o sea, no fue así como que, uy, ya me enojé, fue un gran problema. Otro pasaje similar en Jeremías dice, voy a reunirlos de todos los países a donde mi ira, furor y terrible enojo, ira, furor y terrible enojo los dispersé y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Estamos hablando de algo tremendamente serio aquí.
En español tal vez sea disensión y en inglés sería wrath.
Pero ¿sabes qué? Disensión a mí como que no me...
Es muy suave.
No me da el punch que se necesita para... O sea, se armó la de Troya, sí. Ese es el sentido de esto, es un gran conflicto. Entonces, estos hombres entran en esta disensión. Y, bueno, ¿qué es lo que deciden que va a ser la solución a este conflicto? Porque el campo misionero espera. Hay gente que evangelizar y Pablo no va a estar jugando con el evangelio. Él tiene una misión y nadie lo va a parar. ¿Cuál es la solución? Escuchen que esto tiene efectos especiales. Déjame subir el volumen aquí. Con esto está más lento que el caballo de los malos. Ok. ¿La solución? ¿Están listos? Escuchen, Esa fue la solución. ¿Sabes qué? Tú agarra por tu camino y yo por el mío. No sé quién habrá puesto este meme por ahí, pero dice, vete de vacaciones solo. Así te pasarán cosas que yo no he visto y tendremos algo de qué hablar. Cada quien por su lado. Espero que su esposa nunca les diga esto. No creo que sea muy divertido. Pero deciden ir cada quien por su lado. Entonces se forman dos equipos. Y aquí entra un nuevo amigo de Pablo, un colaborador de Pablo, que en algunos lugares le llaman Silas, en otros le llaman Silvano. Silvano es el nombre latín de Silas, pero es la misma persona. Y entonces Bernabé y Juan Marcos dicen, bueno, volvamos a la isla de Chipre a ver qué es lo que pasa por ahí. Y Pablo y Silas deciden ir a recorrer las iglesias en Galacia. Entonces se hacen dos equipos y así es como resuelven este parosusmos, esta disensión, este problema. Ahora, algo curioso sucede aquí. Aquí cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento, Bernabé desaparece de la escena, ya no se vuelve a mencionar, no volvemos a escuchar de él, pero no del todo. Por ahí, ustedes saben cuándo se escribió Primera de Corintios. Lo he mencionado varias veces. Va a estar en el examen, Hay examen el 22, por cierto, No es cierto, no va a haber examen. ¿Quién sabe? ¿Más o menos?
70.
No, mucho antes. Por ahí del 55-56. Estamos hablando que aquí Pablo acaba de escribir la carta a los Gálatas. ¿La fecha de Gálatas más o menos? 46, 47 más o menos. Entonces estamos hablando de varios años después que Pablo escribe esto en 1 Corintios. ¿O es que Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Ahí lo mencionan. Entonces, no estaba totalmente fuera de escena. Y el hecho que lo menciona aquí no significa que esta disensión que tuvo... Sí, porque algunos de ustedes a lo mejor dicen, uy, qué mala onda que se pelearon. Bueno, esto yo no creo que haya sido una causa de división permanente, sino un desacuerdo que eventualmente ellos arreglan. Y por cierto, esa es la forma en que creo que debemos arreglar nuestros problemas en la iglesia. Tienes un problema, no vayas con el hermano y empieces a decirle chismes de la otra persona. Habla con él, es lo que dicta Mateo 18. Tienes un problema con tu hermano, ve y habla con él o ella. Y si no entiende y no te escucha, trae un testigo. Y si no, tráelo con el pastor y los líderes. Pero hay una serie de pasos. No dice, ve y difámalo con toda la iglesia para que sepan quién es el que tiene los chicharrones más tronadores aquí. No hay que orar por ella. No, pues ore en silencio, hermana o hermano. Bueno, perdón, ese ya es... Pero esto es interesante porque esto nos da una perspectiva de qué es lo que pasa. Hay un libro apócrifo que casi nadie conoce, se llama Los Hechos de Bernabé. Y este ya es un libro que nos viene por ahí del año 400. No sabemos si lo que dice ahí es histórico o no, porque ya la fuente está muy lejana de todo lo que sucedió. Pero hay una fuente, esta fuente dice que Bernabé se quedó en Chipre y ahí murió. Interesante, no sé si es histórico o no, pero es lo único que tenemos acerca de esto. Y como que queda algo ahí inconcluso. Y yo no sé, pero tengo que mencionar esto porque ya viene la nueva película de Star Wars. Es como si estuviéramos en el episodio 4, aquí, que se vio, yo la vi, yo fui de los primeros que estuvieron ahí, en 1977, sí, yo soy del 72, hagan la matemática ahí, ahí estuve, en el inicio de Star Wars, no me envidien. Pero acaban de hacer ahora en el 2016 una película que se llama Rogue One, y esta película es lo que sucede antes de la película de 1977 del episodio 4. Entonces como que nos rellena ahí un vacío. Y creo que es lo mismo que pasa con este pasaje de 1 Corintios 9, 6. Yo creo que nos llena el vacío y nos dice, esto no fue una disensión permanente. Pablo no era el tipo de persona de llevarse un rencor a la tumba. Sino que lo menciona aquí. Sobre a mí esto me hace pensar que se vieron después y que tuvieron algún arreglo. Pero aquí entonces entra un pasaje, un personaje interesante. Silas se convierte en pieza clave de los viajes de Pablo, sobre todo en este viaje, porque él es uno de los que estaban presentes en Jerusalén cuando se hace la carta que resulta del concilio en Jerusalén. Es decir, para avisar a la gente de Galacia las resoluciones que tomó la iglesia en Jerusalén, había que mandarles una carta y un mensajero. Pablo, llevar la carta solo habría sido tal vez suficiente, pero no solo mandaron a Pablo, mandaron a Silas, que era un testigo de lo que sucedió ahí y era como un portavoz de lo que la iglesia en Jerusalén había establecido. Y lo acompaña a Pablo y tenía tenía varias características. Él habría sido una explicación adicional a las iglesias de Galacia acerca del decreto de la carta que se manda a Jerusalén. Y no solo eso, la mandaron ellos mismos, la llevaron ellos también a Galacia. Sería un buen colaborador y aparte era escritor también. Si ustedes ven Tesalonicenses, la correspondencia a los Tesalonicenses la escribe Silas. Él es el amanuensis, esa palabreja rara, es una palabra antigua para decir, es mi secretario estrella el que me escribe mis cartas. Pablo se las dicta. Y este hombre era algo peculiar porque era ciudadano romano, pero no solo eso, tenía un papá griego y una mamá hebrea. Silas era de trasfondo griego. El que tenía papá griego y mamá hebrea era otro personaje que ahorita vamos a mencionar. Pero se convierte en pieza clave por tener también ciudadanía romana. Y ahorita vamos a ver cómo les ayuda esto. En Listra, cuando van recorriendo y llegan a Listra, ahí se les une otra persona a este viaje misionero. Ahí es donde se convierte nada más y nada menos que Timoteo, que era, les digo, de papá griego y de mamá hebrea. Y a esta época no sabemos exactamente qué edad habría tenido Timoteo para esto, pero habría sido muy jovencito, tal vez unos 18 o 20 años a lo mucho, es lo que la mayoría le calcula. Y lo llevan de camino, y él por tener, por cierto, para decidir si tú eras judío en aquel tiempo o no, la genealogía se trazaba a través de la mamá, porque si tienes una mamá judía, quiere decir que tu papá era judío y puedes trazar ahí la línea. Entonces aquí, o sea, quiere decir que la mamá tuvo un papá judío. Entonces aquí se unen a se une Timoteo a este grupo y sucede algo interesante. Justo después del concilio de Jerusalén, donde Pablo y los líderes de la iglesia dicen, no es necesario que se circunciden, que guarden la ley, que hagan todo esto, Pablo hace algo muy extraño, le pide a Timoteo que se circuncide. Imagínate a los 18, 20 que te digan, a ver, aquí está tu navajita, dele. No, es serio, esto era algo serio. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué hace eso? Sobre todo a la sombra del concilio en Jerusalén, ¿por qué le volvió a pedir esto? Y aquí nos viene un dato interesante otra vez, cuando vemos la escritura en su contexto, en el propósito que tenía Pablo, se nos aclara. Si ven 1 Corintios 9:20, ahí nos aclara Pablo cuál era su meta principal. Entre los judíos, dice Pablo, me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Aunque, fíjense, paréntesis, subráyenlo, pónganlo en rojo. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entonces Pablo dice, ok, si esto va a ser impedimento para que yo llegue a los judíos y para que Timoteo pueda hablar con judíos con autoridad, no me importa, hagámoslo. Y por amor a ellos, tome su navajita y órale. Y es lo que hacen. Y finalmente ellos dicen, es más importante la meta que tenemos y llevar a esta gente al evangelio que nuestra comodidad o no guardar o no guardar la ley. Dice, la ley tuvo su época, tuvo su tiempo. Estamos en Gálatas hablando de que fue como una nodriza, como un maestro que nos ayudó a llegar hasta cierto punto, pero ya tenemos una mejor ley a través de Jesucristo. Sí, pero muy rápido porque si no, sí, no termino.
Bueno, nada más recordando, en Gálatas él defiende a Tito para que no sea incircuncidado, pero él admite haber circuncidado a otros y él hace la referencia de que aquel que fue circuncidado, por Pedro y su gente, sí, al igual que él que fue llamado para los incircuncisos, uh-huh, o no incircuncidar gentiles, uh-huh, hace la aclaración y la somete como el espíritu, en aquellos que ya no se tienen que circuncidar y son liberados con respecto a los otros.
Claro.
Pero el punto que revela la acción es precisamente Corintias.
¿No? Sí. Exacto. Sí, ¿no? Muy, muy de acuerdo. Y Pablo, a ver, Pablo tenía esa capacidad de tomar el mismo evangelio sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin corroerlo, y ponerlo en una cápsula distinta según su audiencia. Porque si ven el mensaje que vamos a ver después, que da a los atenienses, jamás menciona la historia judía. Es más, y esto es un shock muchas veces para muchos cristianos, les empieza a citar escritores filósofos griegos. Cuando empieza a hablar de este Dios no conocido, y al final les dice, pero este Dios no conocido, ¿saben quién es? Es Jesús que resucitó de entre los muertos. Entonces, nunca comprometió Pablo la verdad, pero sí estuvo muy en cuenta, tuvo muy en cuenta quién era su audiencia. Y buena lección para nosotros. No puedes hablar igual con un ateo, que con un mormón, que con un testigo de Jehová, ¿sí? Hay muchas ideas y hay que preguntar a la gente, ¿qué es lo que crees y por qué? Cuéntame tu historia y hablemos una vez, hablemos la mitad de lo que escuchamos, porque a veces tendemos a hacer al revés. Voy a hablar, que me escuche, ahora me va a escuchar. No, escucha tú primero, porque si no, no vas a entender de dónde viene esa persona y cuál ha sido su historia y su caminar. Ahora, Pablo aquí, entonces, toman la carta de Jerusalén y dicen, bueno, vayamos y edifiquemos las iglesias que fundamos. Pero ¿saben qué pasa? Que el Espíritu Santo les impide ir a Asia. Ellos tenían el deseo de ir a Asia, No sabemos exactamente en qué forma el Espíritu de Dios les interrumpe el paso para ir allá, pero también les interrumpe el paso para ir a Bitinia. Y si ven esto en un mapa, es como si Dios les estuviera mandando o encajonando a un pasaje estrecho, porque Asia está acá abajo y Bitinia está acá arriba. Entonces, como que Dios los está mandando a través de un... ¿cómo se llama?
Un canal.
Un canal, ¿cómo se llama los...?
Embudo.
Un embudo, gracias, iba a decir, un embudo. Y dice, bueno, si Dios quiere que vayamos por acá, vamos por acá. Y llegan a un puerto que se llama Troas. Y en Troas sucede algo muy interesante. Les llega por ahí un hombre que venía del área de Grecia, es decir, de Macedonia, es lo que es la actual Grecia. Y esta visión les dice, ¿sabes qué? Pablo, necesitas ir a Macedonia a hablar a la gente allá. Interesante. Entonces, Dios utiliza a este varón macedonio. No sabemos quién es, no sabemos de dónde vino. Algunos especulan que era un ángel, otros que era un cristiano que estaba ahí, otro, no sabemos quién era, la Biblia no nos lo dice más y yo creo que tenemos que dejarlo ahí. Y dice, ven a Macedonia y enséñanos. Y bueno, así es lo que hace Pablo, y entonces llega aquí a Troas, y de Troas viajan por barco a una isla que se llama Samotracia. Probablemente cambiaron de barco ahí. Y de Samotracia se van a Neápolis. Y de Neápolis llegan a Filipos. Pero en este viaje sucede algo sumamente interesante, porque la narrativa de Hechos cambia. Quiere decir esto que no se van solos. Agarran ahí a alguien. Y Pablo recoge ahí a un doctor, a un médico. ¿Cómo sabemos esto? Porque miren, antes de este pasaje en Hechos 16:8, la narrativa es muy general. Y Pablo fue allá y regresaron acá y fueron ahí y vinieron para acá. Y es algo vago en cuanto a detalles. En cuanto llegan a Troas, fíjense cómo cambia la narrativa, y esto a veces lo leemos. Yo decenas de veces leí estos pasajes y jamás se me ocurrió ponerle atención, pero fíjense, dice esto: entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Fíjense la palabra bajar, esto lo escribe Lucas y está diciendo, ellos bajaron a Troas. ¿Por qué bajaron? Porque van hacia el mar. Obviamente están bajando de nivel. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para ir a Macedonia. Nos preparamos. Como dice el dicho, andamos arando, dice la mosca. ¿Sí? Se les añade ahí el autor de la carta del libro de Hechos. Entonces, ¿ya cuántos van? Ya van cuatro ahí. Va Pablo, Silas, se les unió Timoteo, el chaval, y ahora se les une un médico que yo creo que a Pablo le ha de haber caído bien, porque no estaba muy bien de salud, y luego vemos que Timoteo también le fallaba la salud, no sabemos si en ese momento o después. Y llegan ahí a Filipos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo va claro? ¿O medio...? ¿Sí? Sí, léanlo luego, porque estos detalles los resalto porque se nos va después. Y es interesante, vean la narrativa ustedes mismos antes de este pasaje de Hechos 16, y véanlo después, porque si ven la narración de Lucas, acá, dice, y llegamos a Troas, y luego estuvimos un día y medio, llegamos a Samotracia, y luego tanto tiempo llegamos a NEAP, empieza a ser como un diario muy detallado, con tiempos, con detalles, con toda clase de dato experiencial que nos dice, ahí estuvo un testigo, ¿sí? Esto no me lo platicaron, esto yo lo viví. Eso es lo que podemos ver de estos pasajes. Y entonces llega ahí a Filipos, y en Filipos, después Pablo escribiría una carta que se llama, ¿cómo? Filipenses. Y esto ya está aquí en términos modernos, ya está en Europa. Y cuando llega ahí, dice Hechos 16:14, una mujer llega ahí a un lugar de reunión, y había una mujer que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Están ustedes viendo, bueno, no sé si era ahí, esta es una foto nada más, pero están ustedes leyendo acerca de la conversión de la primer persona cristiana en Europa. Posiblemente. Ahora, no sabemos cuándo empiezan los primeros cristianos a llegar en Roma. Es posible que ya hubiera cristianos en Roma en este tiempo. Hay varias teorías, ahí no sabemos exactamente cómo. Pero el caso es que, por lo menos ella, Lidia, es la primer persona de la que sabemos, de la que tenemos el nombre, que se convirtió en Europa. Y aquí llegan y empieza a suceder algo muy interesante. Bueno, aquí se reunían, si notan esto, se reúnen al lado de un río, porque no había sinagoga en este lugar. Se necesitaba cierta cantidad de varones judíos en una ciudad, me parece que 10, creo que cambió a través del tiempo, para que hubiera una sinagoga de judíos, y no había quórum suficiente para hacer esto en la ciudad de Filipos, aparentemente. Y ahí se convierte Lidia y se convierte toda su familia. Pero ahí en el camino Pablo se topa con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Esto me parece que es un poco vago, y entender la historia y el contexto de aquel tiempo nos ayuda a entender quién era esta mujer. En aquel tiempo había una leyenda de un dragón que se llamaba Pitón. De hecho, de ahí viene el nombre de la serpiente de los pitones. En la casa vivimos con uno. Es un tipo de pitón, se llama Ball Python. Ball porque se hacen bolita. Y bueno, es mi hija, y pregúntenle. Ayer fue la sensación en una fiesta que la llevó, o el horror para algunos. Pero la leyenda dice aquí que había un dragón en la región de Delfi, ahí en Grecia, cerca del monte Parnaso, y que de ahí había una serpiente o un dragón gigante que fue vencida por Apolo. Y entonces ese lugar se convierte en un lugar de adoración a Apolo por haberlos librado de este dragón o serpiente en esta región de Delfi. Y las sacerdotisas que había ahí les llamaban pitonisas. De ahí viene la palabra. Y un oráculo es una persona que tiene un espíritu de algún dios pagano que puede profetizar y decir el futuro. Entonces, si era costumbre de estas personas en la antigua Grecia, si ven ustedes los griegos, los espartanos, tenían ciertas peregrinaciones, iban al oráculo de Delfi y preguntaban, le decían, bueno, ¿nos va a ir bien en la batalla o no? ¿Cómo van a estar las siembras este año? Políticamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que derrocar este rey o no? ¿Nos vamos a la guerra o nos esperamos el año que entra? Eran todas este tipo de preguntas que hacían al oráculo. Y sucede que esta mujer, si ven esta foto, ¿ven ahí una ranura?
Sí.
y ven como que unas fumarolas ahí saliendo. Algunos dicen que probablemente en esta zona era una zona volcánica y que las mujeres que tomaban, que eran normalmente mujeres jóvenes, vírgenes, eran los oráculos, los que daban las profecías. Dicen que se drogaban tremendamente con las fumarolas que salían de esto y que de ahí...
Creo que otro peyote.
Sí, como le salía peyote de la tierra. Yo no sé. Yo creo que era una combinación de posesión diabólica, demoníaca, y sí, así que las drogas te llevan a muchas cosas. Y entonces aquí Pablo lo echa, él echa fuera a este demonio también. Y sucede que la gente, esta mujer era una esclava. Y los dueños de esta esclava recibían dinero por las profecías que hacía. Y la palabra que utiliza en Hechos 16 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas. Aquí la palabra esperanza no es así como que, uy, se me perdieron las llaves, ojalá las encuentre. No, es, he estado haciendo esto durante toda mi vida, de esto vivo, y se me fue el dinero. Mi fondo de ahorro se fue al caño. De toda la vida, esa es la impresión que nos da. La palabra aquí, elpis, es mi esperanza. Todos los huevos que tenía yo en la canasta se fueron. Esa es la gallina de los huevos de oro se murió.
Se acabó la leche.
Se acabó la vaca que nos daba leche. Se acabó la minita. Esa es la idea, gracias. Ya veo que lo entendieron. Y por eso Pablo después diría, no pongan su esperanza en las cosas de arriba. Es la misma palabra. Misma palabra que utilizo. Otra alusión en Efesios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Esto es algo mucho más que, uy, espero que venga la familia este año, o que no venga, mejor. ¿Sí? No es ese tipo de esperanza, es, tengo aquí mi vida hecha y se me acaba de esfumar. Como resultado, Pablo y Silas terminan en la cárcel, en el bote, en el botellón, o como les quieran decir, con grilletes, que era un instrumento de tortura, no era nada más para que no se pudieran ir de ahí, era para torturarlos también. Y se lamentan, lloran, patalean. ¿Qué hicieron?
Adoran
a Dios. Yo no sé cómo me iría si estuviera en la cárcel. Pero ellos se ponen a adorar a Dios. Hay un terremoto, un acto divino. Se abren las puertas. Ellos salen de ahí. El carcelero los ve. Había un carcelero que estaba a cargo de mantener ahí a los prisioneros, y él dice, cuando ve que empiezan a salir todos los prisioneros, se quiere quitar la vida, y Pablo le dice, no, tranquilo, aquí estamos todos, no nos hemos ido a ningún lado. Y hay algo maravilloso en esta historia, porque cuando vemos físicamente, Pablo y Silas eran los que estaban cautivos, pero el que estaba cautivo espiritualmente era el carcelero. Y el que está preso físicamente le da libertad al que está preso espiritualmente. Después de que se convierte el carcelero, les dice, déjame limpiarles sus heridas. Y Pablo lo bautiza. El carcelero les da comida para alimentar sus cuerpos, y Pablo le da comida para alimentar su alma. Hay una, me encanta esta fotografía de Esker, que es una mano dibujando la otra mano. Yo creo que es lo que está sucediendo en este pasaje. Al día siguiente llegan por ahí los romanos, y Llegan también Lucas y otros y los encuentran desayunando ahí con el carcelero. Llegan los magistrados romanos a querer aprenderlos de nuevo y les dicen, hey, ¿así es como tratan ustedes a los romanos? Ya me imagino la escena. No sé qué comerían, pero si estuvieran en México con sus chilaquiles y sus huevos rancheros, una cosa así. ¿Así tratan aquí a los romanos? Pablo y Silas, que era también ciudadano romano. Fíjense cómo les sirvió eso también. Y entonces, bueno, ya de ahí van a casa de Lidia, se despiden. Y y es una maravillosa historia de cómo Dios les libra de la prisión. Después, por el año 61, Pablo escribiría a los filipenses que conoció ahí, obviamente a Lidia, a su casa y a los de la iglesia, y les escribiría este tipo de cosas. En Filipenses 1 les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Yo pienso que habría tenido gratos recuerdos. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora. Quiero que sepan que las circunstancias en que me he visto me han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Y saben por qué yo creo que el corazón de Pablo estaba en este estado? Porque Filipenses lo escribe preso desde la iglesia, desde Roma. Pablo estaba preso y recuerda sus prisiones de cuando estaba en Filipos. De tal manera dice que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Los guardianes más elíticos del emperador romano, en todo el palacio del gobernador y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, el Mesías, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pues para mí el vivir el Cristo es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esos son los pensamientos que escribe Pablo años después, ya que está preso y listo, casi listo a morir. Vamos a ver después, probablemente no fue el último cautiverio de Pablo. Yo creo que Pablo salió después de esto, antes de morir, y que muere después entre el 64 y el 67. Pero no nos adelantemos. Aquí hay unas lecciones que podemos llevarnos a casa. Sirve, ama y da lo mejor de ti, aunque estés en desacuerdo. Va a haber muchas veces que estemos en desacuerdo con la gente, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero a pesar de eso, debemos servirlos, amarlos y dar lo mejor de nosotros. No dejemos que los desacuerdos se conviertan en odio y que nos terminen destruyendo a nosotros mismos. Tengamos compasión de los más inmaduros. Yo creo que todos están ahí fuera cuando manejamos, todos son inmaduros. Siempre nosotros manejamos mejor que todo el mundo. Yo lo sé. Pero seamos pacientes. Y hablo de esta ilustración porque casi que nos transformamos a veces detrás del volante. Aquí todos sentaditos, bien portaditos. Y detrás del volante, Cruella de Vil se queda corta. Hay que ser paciente con los demás, con los que consideremos más inmaduros. Y cuidado, porque a veces el más inmaduro es el que está en el espejo. Tengamos cuidado. Y finalmente, las cadenas y la oscuridad no son nada para Dios. A lo mejor estás pasando un momento difícil. A lo mejor en tu vida estás pasando un momento de oscuridad. Y yo cuando pienso en estos momentos y veo la vida de Pablo, que literalmente hace cuando está preso lo que dice en Jeremías 31, Dios convierte el llanto en gozo. Situaciones en las que pensamos que el orden natural es el de ponernos a llorar, solamente a través de la gracia de Dios podemos transformar esos momentos en gozo. ¿Se dice fácil? Sí, es muy fácil. Pero es en esos momentos cuando estamos pasando por valles y por oscuridad, como Pablo pasó muchas veces, que se muestra nuestro carácter cristiano. Y ¿saben qué? Dios se goza en sobremanera. Cuando tenemos poco de qué estar agradecidos, o creemos que tenemos poco de qué estar agradecidos, y seguimos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy en esta situación, pero te sigo amando. En eso el Señor se goza.